Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos de todas las ciudades, donde el encarecimiento de los precios está estrechamente ligado al desequilibrio entre una demanda que está creciendo y una oferta que ahora mismo es insuficiente. En este contexto, las administraciones locales juegan un papel clave a la hora de impulsar medidas que permitan ampliar el parque residencial y adaptar el planeamiento urbano a las nuevas necesidades sociales. Y aquí en Valladolid, el ayuntamiento está avanzando precisamente en esta línea con distintas iniciativas. Entre ellas destaca la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en el ámbito de la Unidad Urbana 56 de Santa Ana, que va a permitir reconvertir antiguos suelos industriales en un nuevo sector residencial con capacidad para hasta 144 viviendas. A esta actuación, además, se le suma la creación de 18 nuevos hogares, que van a ser 18 estudios en la calle Esperanto y dos apartamentos en Rondilla de Santa Teresa, contribuyendo así a diversificar la oferta y aprovechar el tejido urbano existente para intentar paliar el problema que tenemos aquí en nuestra ciudad con los precios de la vivienda. Queremos saludar al concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Valladolid. Él es Nacho Zarandona. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nacho,
estupendamente.
¿Qué plazos se manejan para que se pueda incluir esta vivienda en el mercado inmobiliario? Porque si nos vamos a la Unidad Urbana 56 de Santa Ana, lo que ha hecho el ayuntamiento es lo que está en su competencia, que al final es modificar ese Plan General de Ordenación Urbana para que luego alguien llegue y pueda construir, ¿no?
Exactamente. Como bien has reflejado en la introducción, el problema de la vivienda es obviamente un problema de oferta, y que la oferta es lógicamente escasa para la demanda, ¿no? En Valladolid, en todo caso, voy a dejar un dato que me parece muy importante. En Valladolid no estamos mal, estamos construyendo en los últimos años en una tendencia de ir concediendo cada vez algunas licencias, se va ampliando el número de licencias. Para que tengas un dato, el año pasado fuimos capaces de otorgar licencias para 1.500 viviendas nuevas, lo cual creo que es un dato que descensa y que contribuye a que la oferta sea diversa y que además, bueno, pues se pueda acomodar a todo tipo de demanda, porque la demanda hoy en día en nuestra sociedad es muy variada. Efectivamente, el problema es que hay que poner suelo, hay que poner espacios para que se puedan desarrollar pues lugares en nuestra ciudad que estaban prácticamente descartados y que ahora, lógicamente, el esfuerzo que estamos haciendo desde urbanismo es resolver todos estos temas con la mayor agilidad. Me refiero no solo al sector 56, el sector 56 es complejo, ahí en el Camino Viejo de Simancas, en la zona de la gasolinera, estamos trabajando en el sector 56, ese sector industrial que se va a pasar a residencial, pero también está el 56.1, el 56.2, que va a aumentar ahí considerablemente el número de viviendas en el mercado. Pero tenemos también, y a un desarrollo casi inmediato, también los terrenos de Cañada Real, entre Cañada Real y la calle Somosierra, para que la gente se haga una idea, son unos terrenos ahí que también llevan, bueno, históricamente, sin resolver los problemas urbanísticos, ahora ya están para que se puedan convertir en viviendas y me parece una gran noticia. En todo caso, seguimos trabajando en los Vivero, estamos trabajando en los Santos Pilar y Cadós, estamos poniendo también viviendas en las laderas de Parque Sol, se está colmatando el Peral, es decir, hay actividad más que de sobra y hay suelo en este momento para que se pueda seguir creciendo. Esto no solo como nueva vivienda, también hay que destacar el auge que está teniendo la rehabilitación de inmuebles en el casco histórico, en el centro de nuestra ciudad, inmuebles solares históricos que tampoco se desarrollaban, por poner un ejemplo, el edificio Calderón, frente del teatro, que ya está siendo una realidad y que muy pronto podrá ver terminadas sus actuaciones. Se ha desbloqueado también el viejo solar de la calle Felipe II con vuelta al inmueble que se va a rehabilitar en la calle San Blas y también, por ejemplo, por poner algún edificio histórico que no está dentro del casco, todo el mundo recuerda ese edificio de Paseo Zorrilla con calle Magallanes, un edificio protegido fantástico que también está siendo desarrollado. Añado a esto la solución al edificio de la Electra. También añado a esto la rehabilitación del edificio de Duque, la Victoria, donde se encontraban las viejas instalaciones del norte de Castilla. Es decir, eso da un poco la imagen de cómo Valladolid está viva, está resurgiendo. No solo se construyen nuevas viviendas en las parcelas que están a disposición, sino que realmente también hay un interés notorio por la rehabilitación del centro.
Nacho, me hablabas de las licencias. ¿Cuál es el tiempo medio de concesión de licencias aquí en Valladolid? ¿Es algo a tener en cuenta si hablamos de construcción o incluso de rehabilitación, reformas o incluso llegada de nuevos proyectos a nuestra ciudad?
Bueno, la verdad es que aquí, como comprenderás, nos reunimos habitualmente con todo tipo de promotores que vienen a consultarnos muchísimas cuestiones acerca de futuro, de suelos, de plazos, etcétera, etcétera. Y todos, esto quiero ponerlo sobre la mesa, nos felicitan porque en Valladolid, gente que trabaja en otras provincias de todo nuestro territorio, ¿verdad?, están muy satisfechos porque los plazos en los que pueden obtener la licencia en suelos finalistas pues son realmente rápidos y además se les acompaña con toda la ayuda y con toda la buena voluntad para que se resuelvan pues lo que siempre ocurre, correcciones en los proyectos, para que la documentación se revise con la mayor rapidez, y de verdad que recibimos felicitaciones en este sentido, y por eso las promotoras que construyen estas nuevas viviendas vuelven a comprar suelo en Valladolid, están buscando porque saben que aquí las pueden poner con agilidad en el mercado. Pero además también porque hay demanda, Valladolid es pujante, como digo, porque también se está viendo de una manera notoria cómo mucha gente estamos atrayendo a nuevos residentes en Valladolid que provienen de Madrid. La capital, como todo el mundo sabemos, tiene un problema de vivienda y de carestía mucho mayor, y todavía, y en Valladolid esperemos que en el futuro podamos ir, como digo, moderando este incremento de precios en el mercado, tanto de las viviendas como de los alquileres, pues está viniendo gente de Madrid a comprar aquí una vivienda, tanto de jóvenes que en su momento dado marcharon y que ahora vuelven, pero también estamos atrayendo a gente madrileña que reside, que trabaja, pero que se da cuenta que la calidad de vida que puede obtener en nuestra ciudad y los precios que tiene a su alcance pues son bastante más razonables de lo que ocurre en nuestro entorno. Entonces, como te decía, preparamos suelo también un poco a futuro. Estamos desarrollando ahora, se va a comenzar con la urbanización de la zona del sector Zambrana, esa que está en torno al hospital, al nuevo hospital Río Ortega. Y, en fin, yo creo que hay bastante variedad para que todo el mundo pueda tener una vivienda de su elección en la zona que más le satisfaga de la ciudad. Y luego también, como apuntaste, en muchos casos se están otorgando licencias para la reconversión, digamos, de locales comerciales en viviendas. Esto está ocurriendo no solo en los barrios, también ocurre en el centro de la ciudad, y esto permite pues regenerar, lógicamente, devolver la vida a las calles, eliminar esos locales vacíos que no causan más que problemas de deterioro de en todos los sentidos, de la vida de la calle, de la calidad de vida de los inmuebles en los que se encuentran estos locales vacíos, y obviamente también dan soluciones de distinto orden y de distinto tipo. Como digo, nuestra sociedad ahora es mucho más compleja, hay muchas más necesidades diversas y hay otras maneras de afrontar nuestro espacio de vida, nuestra residencia, nuestro espacio habitable, y tanto, lógicamente, desde soluciones imaginativas por parte de los arquitectos, que a esto contribuyen de una manera muy clara en ofrecer espacios de calidad, a veces en lugares un poco más reducidos, apartamentos, estudios, que son muy bien recibidos por muchas personas que de una manera u otra eligen vivir solas. Para que poner un ejemplo, en este año llevamos dadas 57 licencias para reconversión en viviendas de estos locales que fueron en su día locales comerciales o que incluso estaban vacíos porque no encontraban un uso, y eso también es, yo creo que, muy reseñable.
Y Nacho, para hacernos la idea y ya para terminar, ¿todavía hay margen, hay más espacios en los que Valladolid puede aprovechar para hacer nueva vivienda? Claramente los ayuntamientos dependéis mucho de la Junta de Castilla y León también en este sentido, es la administración, sí, autonómica en la que os apoyáis, pero ¿aquí físicamente todavía hay lugar a estas reconversiones, por ejemplo?
Pues sí, mira, Valladolid tiene un reto de también poner en orden a la futuro, pues desde luego la Florida, todo ese gran sector de la Florida que se encuentra, digamos, en el entorno de donde estaba la vieja fábrica de Uralita. Todo el mundo recuerda ese gran triángulo de terreno que puede albergar incluso hasta 3.000 viviendas. Fíjate que estamos hablando de que casi sería una reserva de viviendas para 3 años de licencias, en torno a las 1.200 licencias que normalmente estamos otorgando, pero también, y espero que esto tenga un futuro no demasiado lejano, todos los viejos terrenos de talleres de Renfe en el entorno del centro de la ciudad. Los terrenos de Renfe no solo es el rectángulo fantástico de los viejos talleres detrás de la estación histórica, sino también los terrenos que liberan en el polígono de Argales y también en la zona de Ariza, donde ahí también es una capacidad a futuro muy, muy, muy grande. Esos serían, yo creo, los dos grandes suelos a desarrollar a no muy largo plazo, es decir, cuando vayamos colmatando estas otras zonas, y que nos darían oxígeno y pulmón para los años sucesivos.
Pues así es como el Ayuntamiento de Valladolid está trabajando en ampliar esa oferta en el mercado inmobiliario necesario para poder paliar de alguna manera los altos precios que estamos viviendo en estos momentos en el acceso a la vivienda, y que es uno de los problemas que le preocupa al ciudadano. No es exclusivo, por supuesto, de esta ciudad, sino que si nos vamos a otras provincias se podría incluso agravar lo que estamos hablando. En Valladolid se trabaja para ello. Concejal de Urbanismo Nacho Zarandona, muchísimas gracias por atender los micrófonos de COPE.
Pues nada, gracias a ti y encantado de estar a tu disposición cuando precises.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1.000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Ebro Tocil, carretera Adanero-Gijón, kilómetro 194.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Ya lo sabes que estos espacios los aprovechamos para conocer artistas de Valladolid, música, cultura que sale de nuestra provincia, y es el caso de Raúl Fraile, que mañana a las 8:30 de la tarde en el Teatro Cervantes nos atrae su aportación cultural. Y es que va a presentar su nuevo disco Mientras Tanto, el nombre del disco que también da nombre a esta canción que estamos escuchando. Y tenemos el placer de recibir a Raúl Fraile en nuestro estudio de COPE Valladolid. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón. Buenas tardes.
Bueno, mientras tanto, ¿qué quieres que saque aquel que escuche el disco, no, en claro de esta creación tuya?
Bueno, sobre todo que le traslade a emociones positivas, ¿no? Depende del momento en el que esté viviendo, porque le he transmitido, ¿no?, esas vivencias, ¿no?, a lo largo de estos años que he ido creando este trabajo poco a poco.
¿El estilo lo estamos escuchando? ¿Se mantiene en todo el disco?
Se mantiene en todo el disco, sí. En este momento he querido, sin perder de vista mi esencia flamenca, ¿no? Ajá. Pero no es un disco, a lo mejor, de guitarra flamenca al uso, ¿no?, tradicional, porque lo he querido también enfocar un poco al rock, metiendo esas percusiones estilo batería, yendo por ahí. No sé por qué, pero me ha apetecido hacerlo.
¿Es parte de tu evolución como artista, Raúl? ¿Cómo mirarías tu trayectoria?
Quizá he sido más honesto, ¿no? En no ir al flamenco tradicional en sí. Porque, bueno, partiendo de la base, claro, que el flamenco tradicional está el que hace, ¿no?, flamenco, sí, tradicional, aunque sea vanguardista, está a un nivel de virtuosismo impresionante, ¿no? Entonces, bueno, he querido ser más honesto en este trabajo y he hecho el estilo de música, yo creo que me gusta más, ¿no? Mezclando esa esencia, ¿no?, esos ritmos flamencos que van en mí, que me he criado con ellos, me he educado en ellos, y luego pues me gusta el fusionarlo, por decirlo así, con el rock, con el pop, ¿vale? Entonces está un poco orientado ahí el disco.
Raúl, cuando un artista saca un disco, claramente tiene que hacer algo que sea de su gusto, y me hablabas de esas raíces flamencas, también esa fusión de estilos, pero ¿se piensa en el que va a consumirlo?
Yo en mi caso no, porque yo pienso que si tú estás a gusto con lo que haces, eso se transmite y se llega al... Entonces yo creo que la mayor parte de los músicos que hacemos esta música, ¿no?, o jazz o blues, sí, al final te tienes que gustar a ti mismo, claro, para poder transmitirlo.
¿Cómo de complicado es hacerse un hueco en el mercado actual? ¿Cómo ha evolucionado también? Porque lo hablábamos de esos discos físicos, ahora todo está en digital. ¿Cómo es vuestra labor?
Bueno, pues considero que, hombre, si, depende el pensamiento que tenga la gente con eso del éxito, ¿no? O sea,
claro. El concepto, ¿no? De
eso,
éxito.
Eso es, si es llenar estadios, eso es una utopía casi. Sí. Pero yo me considero que tengo éxito, ¿no? Porque hago lo que me gusta. Toque en una sala o toque en un bar, o para mí eso, me siento ya lleno. Claro. Hago música y me da igual hacerlo para mis amigos como llenar un teatro de 200 personas, ponerte un número, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
Para mí eso es, yo creo que ya el éxito, ¿no? O sea, no...
Ajá. Al final, yo creo, Raúl, que es la clave, ¿no? El no focalizarse en la cantidad, sino en a quién llegas, que por lo menos valoren tu trabajo.
Eso es. El reconocimiento, ¿no?, de la gente que te va a ver y diga que le ha gustado, ya está. O sea, sin mayor pretensión, ¿no? Porque sabemos quién están ahí, quién son, ya está, ¿no? Y además es un estilo de música el que hago que también es de minorías. O sea, y soy consciente, pero me siento bien, ¿sabes? Y bueno, y sabiendo, conociendo, ¿no?, siendo consciente también de las capacidades, ¿no?
¿De dónde te vienen las raíces flamencas, Raúl?
Pues eso es un misterio, eso es lo que digo siempre, porque yo no tengo antecedentes flamencos. Vale. Sí es verdad que con la rumba he tenido mucho contacto, y ese yo creo que ha sido el nexo que me ha llevado al flamenco. Bueno, en mi casa sí que ha habido música, partiendo de la base, sí, que en mi casa siempre ha habido música, porque mi padre fue músico y había un montón de vinilos. Bueno, pues yo ahí he estado desde pequeño pues en contacto directo. Y con el flamenco pues tirando del hilo, yo creo, pues de la rumba, que tal, y al final luego pues encontrando discos de Paco de Lucía, que, como siempre digo, de Paco Cepero, que son los que más recuerdo.
Referentes.
Y de ahí yo digo, hombre, a mí esto me encanta, esto me gusta, esto algo, y entonces bueno, pues ahí empecé a... Y luego la guitarra típica, ¿no?, que yo creo que el 99% de las familias españolas tienen en un cajón guardando polvo, Y yo, por pesado, me la sacaron, porque al principio me decían que no, mis padres, no tenemos guitarra, que al final la encontré.
Sí que existía.
Existía la guitarra.
Y gracias a que se encontró, tenemos nuevo disco, mientras tanto, una gran evolución, por supuesto, en tu trayectoria. Mañana a las 8:30 de la tarde, en el Teatro Cervantes, vamos a poder disfrutarlo. Las entradas a través de la página web, también en taquilla del propio Teatro Cervantes pueden adquirirlas. ¿Y qué tenemos para despedir la entrevista, Raúl? Tienes la guitarra esa que se encontró, la tienes ahora mismo en la mano. No es esta en concreto.
Sale en el disco, de hecho. He hecho una foto y le he hecho un montaje. Y esa guitarra que se ve en el disco, en el libreto, esa es la primera guitarra que yo toqué. Está muy bonita, pero está destartalada. La mantengo.
Es importante.
Pero
ahora estás con otra de la mano. ¿Qué vamos a tener?
Voy a interpretar un tema que se titula Lucía. ¿Vale?
Pues Raúl Fraile, nos vamos a ir con la música, con Lucía, ¿vale? Y te agradezco esta entrevista y gracias también por la música en directo. Que siga por muchos años.
Un placer. Muchas gracias a vosotros, Ramón.
Vamos con Lucía, de Raúl Fraile, que presenta su nuevo disco Mientras Tanto.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras. Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
2 años analizando coches. 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Ebro Autocil, carretera Adanero Gijón, kilómetro 194.
Tu rincón tecnológico con el centro IA.
¿Te ha pasado alguna vez que ves una imagen en redes sociales o en internet, te piensas que es real, lo asumes como tal y al rato descubres que no? Esto, por desgracia, tranquilo, en los tiempos que vivimos es muy habitual, es muy sencillo manipular imágenes con la inteligencia artificial y cada vez son más reales. Por eso digo que tranquilo, que no es que seas torpe, es que nos puede pasar a todos. Precisamente por este motivo, la Universidad de Valladolid, en la Facultad de Filosofía y Letras, se va a acoger una jornada que tratará sobre esto. Será el miércoles de la próxima semana, de 11 a 12 de la mañana. Se va a hablar de las tecnologías de doble uso, con el papel de la IA en la verificación. Y en la segunda ponencia, Ismael García, de la Universidad de Valladolid, va a hablar precisamente de lo que te he introducido, la inteligencia artificial generativa de imágenes. Desinformación y manipulación es el título. Ismael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué peligroso, Ismael. A mí me ha pasado, ¿eh? Que tienes que corroborar dos o tres veces que esa imagen que has visto en redes sociales no es real, sino que es la inteligencia artificial la que está detrás de todo ello. ¿Qué nos recomendáis vosotros?
Totalmente de acuerdo, la verdad, y te ha pasado a ti y nos pasa incluso a las personas que estamos especializadas en ello, porque cada vez es más complicado encontrar la falsedad de una imagen, ¿no? ¿Recomendaciones? Pues precisamente lo que tú decías antes, hacer un doble check, volver a mirar y buscar la información y verificar, ¿no?, si esa imagen es real o no.
Claro. ¿Hay algún tipo de herramienta digital precisamente para poder detectar una mentira que nos llega por redes sociales o en web?
Sí, por suerte hay varias. Al igual que es tan sencillo hoy en día manipular una imagen y editarla, pues afortunadamente la propia inteligencia artificial pues también tiene muchas herramientas para verificar esas fotografías. Hay detectores de imágenes que utilizan inteligencia artificial para detectar otras inteligencias e incluso herramientas como Gemini de Google, por ejemplo, que lo que hace es, en cada imagen que edita, mete una serie de metadatos, cosas que a veces vemos como una marca de agua, pero cosas que muchas veces no vemos, sí, para que otras inteligencias artificiales verifiquen que esa imagen está alterada o creada por inteligencia artificial.
Ismael, intuyo que esto son pinceladas de lo que vais a tener la semana que viene, ¿no?, en esa ponencia. ¿Van a ir por ahí los tiros?
Sí, la verdad que se van a hablar sobre muchas cosas, se van a poner varios ejemplos de desinformación. Por desgracia, pues tenemos ejemplos muy recientes, prácticamente cada día y fijo cada semana están saliendo imágenes manipuladas de la guerra de Irán, por ejemplo, de los conflictos armados que tenemos en Gaza, de un bando y de otro. Y al final el objetivo que tenemos los periodistas realmente es verificar esa información, ¿no?, y que las imágenes que lleguen al público y que tanta impresión nos causan y que por eso se viralizan, pues realmente la gente tenga el ojo cada vez más entrenado y pueda identificarlas.
Sin duda. Al final, Ismael, los periodistas tenemos que ser aliados, en este caso el nuestro, de la radio, de los oyentes, no caer en ese juego. Quizás las prisas muchas veces nos hacen meter la pata.
Sí, totalmente. O sea, yo soy muy autocrítico también con nosotros mismos, ¿no? Porque la inmediatez es algo que está totalmente presente en el periodismo hoy en día y eso nos puede llevar a que, en el caso que nos ocupa, una imagen muy impactante, podamos publicarla como si realmente fuera cierta y desinformar, no de una forma totalmente consciente, pero sí desinformar a la audiencia, lo que luego encima hace que socave nuestra reputación.
Ismael, hemos tocado techo si hablamos de inteligencia artificial y generación de imágenes, porque, como digo, es que ahora son reales y luego no lo son. Digo, que aparentan ser reales. ¿Se puede mejorar más todavía?
Se puede mejorar, sí. O sea, por...
Qué miedo.
No sé si por suerte o por desgracia, no solo no hemos tocado techo, sino que muchos expertos consideran que estamos en los albores de la inteligencia artificial. Solo hay que ver de 2 años para acá cómo eran las imágenes que generaban los modelos y cómo son las imágenes que tenemos actualmente, que son muy, muy complicadas de detectar porque cada vez se parecen más a una fotografía que sale de una cámara.
Bueno, pues de todo esto se va a hablar en la jornada que acoge la Universidad de Valladolid, en la Facultad de Filosofía y Letras, el próximo miércoles, de 11 a 12. Se va a hablar de las tecnologías de doble uso, es decir, el papel de la inteligencia artificial en la verificación. Y luego la segunda ponencia, que va a estar liderada por Ismael García, donde se va a hablar precisamente de esto, de la IA generativa de imágenes, desinformación y manipulación. Ismael García, un placer charlar contigo en los micrófonos de COPE. Mucha suerte la semana que viene.
Igualmente, muchísimas gracias por darnos este pequeño altavoz.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y nos viene esa información taurina de parte de nuestro experto, Juan García Tejedor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Y tenemos que hablar de ferias que ya se están celebrando desde la semana pasada, por supuesto, en Castellón, y que estamos en Fallas, y en un día tan importante como es San José.
Fíjate, en un día tan importante como es San José, hoy es esa gran noche donde, bueno, pues se queman todas esas obras de arte, vamos a decirlo, ¿por qué no?, que están siempre expuestas en las calles de la ciudad de Valencia, y desde luego hoy es el último día de estas Fallas 2026, que bueno, pues yo creo que hay tres protagonistas hasta la fecha: el torero Samuel Navalón, el matador de toros también, en este caso Tomás Rufo, que en el día de ayer cortó una oreja de las tres que había pedido el respetable, y que una vez más los presidentes quieren ser protagonistas sin estar delante del toro y sin estar en el ruedo, y le ningunearon dos orejas que el público pues había solicitado, y desde luego Tomás Rufo, con cada uno de los dos toros que le tocaron ayer en suerte de la ganadería salmantina, sí, de Domingo Hernández, estuvo sensacional. Y también, y aquí lo apunto y lo dejo, y ayer lo comenté en el programa de televisión también,
a ver,
ojo a un torero, se llama Víctor Hernández.
Nos apuntamos el nombre.
Hay,
¿por qué?,
que seguirle. No, este torero es de esos toreros que bueno, pues a los que nos gusta esta profesión, a los que, bueno, nos consideramos aficionados, ¿no? O al menos queremos ser aficionados, porque yo creo que nunca se llega a entender de toros, eso solo saben las vacas, normalmente, ¿sabes? Te digo una cosa, son de estos toreros distintos que buscan la colocación, que buscan el empaque, que se pasan muy lejos, muy cerca, mejor dicho, al toro, y que yo creo que hay que seguirle y darle ahí, bueno, pues esa cancha para ver, sí, qué es lo que pasa.
Mira.
Yo creo que es un torero a seguir, y desde luego Valencia lo ha visto en varias ferias en las que ha estado este año. Está, hace doblete en San Isidro, va a ser protagonista de una temporada 2026 que ya ha echado a andar, y que desde luego ha tenido dos triunfadores también en Castellón, como ha sido Tomás Rufo y en este caso también Daniel Luque, y una ganadería en la ciudad de La Plana como es la ganadería de Zalduendo. Con lo cual, está puesta ya en marcha esta temporada 2026 aquí en Valladolid. Y esto que lo sepan todos
los clientes. Vamos a recordarlo.
Sí. Es que se han tenido que ampliar las localidades reservadas para los abonos jóvenes. Mira. Ya saben ustedes, hasta 25 años. Se han cubierto las de Sol y Sombra, que eran en el tendido 3 de la fila 7 a la 11, y se han ampliado a los tendidos 4 y 5 tendidas de sol, porque desde luego han barrido esas localidades para la juventud, que yo creo que es lo más importante que hoy por hoy tienen las plazas de toros. Y también muy cerquita de aquí, bueno, pues ese foro taurino tordesillano que celebra un año más esos cocidos taurinos en torno a una mesa hablando de toros, y en este caso la familia Caminero con sus tres generaciones van a ser protagonistas este sábado en la localidad de Tordesillas. Con lo cual, pues fíjate, vale, toda la información taurina está echada ya en
Anda.
Todo lo que tenemos a andar, que yo creo que es importante.
Y nos apuntamos ese recuerdo, ¿eh? El 10 de mayo, cartel estrella en Valladolid, Morante de la Puebla, Juan Ortega, Roca Rey, la corrida de la oportunidad el 17 de mayo. Va a haber mucho de lo que hablar, Juan García Tejedor, muchísimas gracias.
Aquí estaremos para contarlo.
Y el comentario de los jueves nos lo trae Ana Garrido. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Creo que tenemos todos una cierta resaca electoral después de la convocatoria del domingo pasado en Castilla y León. Casi antes de que hayamos digerido las citas de Extremadura, Aragón y nuestra propia comunidad, comienza ya el baile de posibles fechas para Andalucía. Por eso me parece interesante recordar que, mientras los partidos políticos, incluso nosotros los periodistas, dedicamos nuestro tiempo a analizar los resultados y pronosticar negociaciones y pactos, La gente lo que reclama es que los gobiernos se desbloqueen y comiencen a trabajar, solucionando problemas y poniendo en marcha la maquinaria para que todo funcione. Creo que no está de más advertir que la sociedad tiene una enorme fatiga electoral. Campañas constantes y medios de comunicación dedicados en exclusiva a hablar de lo que conviene más a este o al otro partido de cara a futuras citas, también electorales. Las personas que votan no están en absoluto interesadas en eso, sino en que se resuelva lo que afecta a su día a día y sin esperar ni uno más. Una muestra bastante clara es la huelga de médicos, sin ir más lejos. Acabamos de saber, por ejemplo, que se han cancelado cientos de operaciones hasta ahora y solo en nuestra comunidad durante la huelga. Y aunque la ministra desdeña la protesta, a pesar de que participaba en todas cuando ejercía la medicina, es importante que sepamos que en España un médico en la Seguridad Social gana en torno a la mitad o la tercera parte de lo que ganaría en países europeos de entidad semejante. Y eso, se quiera ver o no, es un problema muy serio. Un especialista en Irlanda gana entre 100 y 180 mil euros al año, incluidas 5 semanas de vacaciones y otras 2 de investigación para publicar, según experiencia. Algunos más. En Reino Unido andan entre 100 y 130 mil, pero se llega hasta los 200 mil en casos de experiencia con trienios, etc. Y no estamos hablando de grandes especialistas, sino de médicos generales. Y ahora pensemos lo que ganan en España, la carga de trabajo que hay aquí y qué comunidad autónoma podría, aunque quisiera, equiparar las remuneraciones a nivel europeo. Sencillamente, no hay dinero. Y el sistema en estas condiciones solo puede deteriorarse o perder médicos. Pero no todo se resume en el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. El problema es más profundo y tiene que ver con el propio diseño del sistema sanitario, que obliga a retocar el Estatuto Marco. Porque sin ese cambio en el marco estatal, el margen de actuación de las comunidades autónomas también es limitado. Y es de estos temas de los que tienen que hablar las diferentes administraciones. De hecho, las elegimos para eso, no para que construyan relatos contradictorios sobre la realidad o para que debatan con quién conviene más o menos hablar pensando en su futuro en lugar de en el nuestro, disfrutando además de puestos y de prebendas a costa de todos los votantes.
Ana Garrido, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y buscamos esas historias por nuestra provincia, las historias de Valladolid. Javier Burrieza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
¿A qué tiempos nos remontamos hoy?
Pues hoy vamos a hablar de que Valladolid es tierra de San José. Y mira,
un día
que
muy acertado.
Sí, es el día oportuno para hablar de todo ello. Mira que el primer convento que se fundó dedicado a San José fue en Ávila en 1562 y lo hizo la Madre Teresa de Jesús, y que el segundo en todo el mundo fue en Medina del Campo, Villa de las Ferias, donde va a establecer ese nuevo convento de San José en 1567. Y dice ella en el libro de su vida: y tomé por abogado y señor al glorioso San José, y me encomendé mucho a él. Vi claro que tanto de esta necesidad como de otras mayores, de perder la fama y el alma, este padre y señor mío me libró mejor de lo que yo lo sabía pedir. Y efectivamente, la ciudad de Valladolid tiene muchas cuestiones relacionadas con San José. Es verdad que el convento de las Carmelitas aquí no se tomó bajo esa advocación, sino la vocación de la Concepción del Carmen. Pero también es verdad que en ese convento de las Carmelitas de la Rondilla se encuentra una de las mejores obras dedicadas a San José por parte de Gregorio Fernández. Ese San José, custodio y ayo, una talla realizada en 1623, de acuerdo a la documentación que pudo analizar en el archivo conventual el historiador carmelita Fray Juan Luis Rodríguez. Y decía así, digo yo, Gregorio Fernández: recibí 400 reales de nuestra madre Juana de Jesús, priora de las Madres Carmelitas Descalzas de esta ciudad, para en cuenta de un San José que estoy haciendo. También fundaron después los frailes Carmelitas Descalzos en Valladolid, a partir de 1581. Y en lo que hoy es el Carmen Extramuros, que esa era su iglesia, pues en el siglo XVIII hay un gran San José, una magnífica imagen de San José, esta vez con un niño Jesús casi recién nacido en sus brazos y con unas relaciones paternofiliales muy tiernas. Así lo destacaba el padre Teófanes Ejido, al que recordamos especialmente en el día de hoy. Era una obra, aquel San José con el niño Jesús en sus brazos, de Luis Salvador Carmona, un escultor de Nava del Rey. Y no dejamos a Gregorio Fernández para definir nuevas devociones de San José, la cofradía de San José de Niños Expósitos, aquella que se dedicaba a recoger los niños que eran puestos en el torno, que eran abandonados, y eran muchos, muchos en aquel momento, Ramón. Y para esa realizó, para esa cofradía asistencial, realizó Gregorio Fernández un paso que debía ser procesionado cada 19 de marzo, y lo hizo desde 1621. Era una cofradía bien importante de los siglos XVI, XVII y XVIII. Y nuevas imágenes de San José en su iconografía de la Sagrada Familia lo encontramos, por ejemplo, en el Colegio de los Ingleses, aquel dedicado a la formación de sacerdotes católicos para Inglaterra. Eran la Trinidad terrenal frente a la Trinidad celestial. Y efectivamente, el ámbito de gremial de ensambladores y entalladores también tuvo una capilla dedicada a San José, y la tiene, en la Iglesia Penitencial de las Angustias, donde podemos ver dos lienzos preciosos de Diego Díez Ferreras sobre la cotidianidad de la Sagrada Familia en el taller de Nazaret, o la muy devocional muerte de San José acompañado de Cristo y de su esposa María. Precisamente a la muerte de San José se dedicó la gran obra de Francisco de Goya, la nueva iglesia monástica de las monjas Bernardas de San Joaquín y de Santa Ana, uno de los tres Goyas que existen en nuestra ciudad. Una ciudad que también tiene una calle dedicada a San José, porque allí estuvo el asilo de su advocación de las Hermanitas de los Pobres, muy cerca de la estación de autobuses y de la avenida del Hospital Militar. En definitiva, esta ciudad de San José, que tiene un centro josefino español, en el monasterio de San Benito el Real, allí donde volvieron a establecer la vida religiosa los carmelitas descalzos a finales del siglo XIX, allí se ha estudiado mucho de San José, se almacenan y se analizan muchos libros de San José, se publican dos revistas dedicadas a San José, Estudios Josefinos y Mensajero de San José. Allí dejaron su huella indeleble pues Fray José Antonio del Niño Jesús Carrasco, que fue su fundador, el mencionado padre Teófanes Ejido, el padre Román, el padre Frontela, recientemente fallecido, y hace poquito tiempo el padre Rafael Pascual Elías es el nuevo director del Centro Josefino Español, un ámbito muy desconocido quizás para muchos vallesoletanos, pero un ámbito único de expansión de la devoción de San José. Y todo eso en Valladolid, ciudad a la que hemos recorrido de la mano de este gran santo, patrono de la Iglesia Universal.
Pues Javier Burriza, agradezco que nos lo traigas aquí al programa. Aprovecho también para decir feliz Día del Padre a todos en este San José que estamos. Javier Burriza, muchísimas gracias.
Un abrazo, nos vemos la semana que viene ya con la Semana Santa en nuestras pupilas.
Eso es, y en nuestras ondas de la cadena COPE. Pero tu celo, mi duda, los días a cura, la cama de siete al pasado.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El proceso de matriculación para el curso 2026-2027 en Castilla y León va a permanecer abierto hasta el próximo 8 de abril y ya ha comenzado en un contexto de mínimos históricos de natalidad. En este escenario, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza ha lanzado su campaña anual de escolarización bajo el lema "Tu elección construye su futuro", para así animar a las familias a optar por la escuela concertada y privada. El secretario del sindicato, Ángel Arias Sastre, ha defendido en COPE las ventajas de este modelo, que supone un 30% de toda la oferta educativa de la comunidad y es gratuito en las etapas obligatorias, incluida la de 0 a 3 años. Escuchamos a Ángel Arias.
Es una red complementaria a la pública que supone, al final, fijaros, un 30% de toda la oferta educativa, es decir, es un porcentaje importante. Y además también incluso estamos presentes en la zona rural. Hay unas 40 localidades que no son capitales de provincia, que también hay centros concertados. Ofrecen una educación de mucha calidad, ¿no?
Arias ha mostrado su preocupación por los bajos datos de natalidad, una situación que afecta especialmente al medio rural, y es que ha puesto como ejemplo la labor extraordinaria que realizan los centros en zonas como Aranda de Duero para mantenerse abiertos, y ha asegurado que tanto el sindicato como la administración apoyan su continuidad.
Estamos en mínimos históricos en cuanto a la natalidad. Entonces, bueno, es una situación un poco preocupante, sobre todo los que han nacido en el 23, que son los que corresponderían a la matriculación de 3 años, que es donde se iniciaría lo que son las etapas educativas, y estamos en mínimos históricos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el proceso, pero bueno, es un poco preocupante, ¿no?
Además, el secretario de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza ha repasado los acuerdos alcanzados con la Junta de Castilla y León, como por ejemplo la renovación del acuerdo de jubilación parcial para rejuvenecer plantillas y el protocolo de recolocación para profesores afectados por cierres de unidades o la carrera profesional.
Se ha conseguido la extensión de la carrera profesional exactamente igual, en las mismas condiciones que nuestros homólogos de la pública, para los docentes de la enseñanza concertada. La carrera profesional es un complemento retributivo que se da según la antigüedad que tienes en el centro. Es un acuerdo, además, pionero a nivel nacional.
Por último, ha querido animar a todas las familias de nuestra provincia a decantarse por esa escuela concertada y privada.
Que ofrece una educación integral. Es decir, un niño puede empezar con 0 años en nuestros colegios, en primero de infantil, y acabar con 18 años en bachillerato, o 20 incluso, ¿no?, si hace un ciclo formativo de grado superior, sin necesidad de cambiar de colegio, de centro. Es decir, al final es una estabilidad importante, ¿no?, para las familias, para los alumnos, sobre todo en ciertas edades un poco más problemáticas, como puede ser la adolescencia, ¿no?
Desde hace 2 días que tenemos abierto ya el proceso de matriculación para el curso 2026-2027 y no se va a cerrar hasta el próximo 8 de abril. Son las 13 horas y 53 minutos de la tarde.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Si la primavera lo altera todo, imagínate lo que hará con tu próximo Mercedes. Special Days a Darza, 17, 18 y 19 de marzo. Hasta 20.500 euros de descuento y seguro a todo riesgo. Financiando con Mercedes-Benz Financial Services. A Darza, esta oportunidad sí que altera. Pide tu cita en nuestra web de Adarsa.
A Darza, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
Mi plan para hoy, ir a Freud a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Freud es posible.
Y esta semana más ahorro en marcas líderes, como toda la gama de productos Elvive, con la segunda unidad al 70%. Froid es más ahorro.
No tengo síntomas, ya lo haré. Seguro que estoy bien. Las excusas sobran, la prevención salva. 9 de cada 10 personas superarían el cáncer de colon si se detectara a tiempo. Si tienes entre 50 y 74 años, hazte el test de sangre oculta en heces, TSOH. Es fácil, es gratis y puede salvarte la vida. Juega tu papel contra el cáncer de colon. Asociación Española contra el Cáncer.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. ¿Por qué otras opciones? No son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Y quiero hablarte de un tema relevante al que tienes que poner solución, si aparece, y estamos hablando de las humedades. Y es que cuando aparece un problema de humedades en casa, lo primero que suele hacer el propietario es buscar una solución rápida, cuanto antes. Pero claro, en un sector tan técnico y que requiere tanto trabajo y además bien hecho, elegir bien la empresa es clave. ¿Qué hay detrás de una garantía, por ejemplo, de 30 años? ¿Qué importancia tiene la trayectoria de una compañía? ¿Cómo saber si una empresa realmente podrá responder dentro de décadas? Pues hoy vamos a hablar de ello con Sebastián Torres, es director de Murprotec en Valladolid, empresa especializada que lleva más de 25 años en España y más de 70 en Europa, trabajando en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de patologías en los edificios. Sebastián Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ramón.
Bueno, ¿qué significa, no?, la trayectoria? ¿Cómo la ponéis en valor? Más de 25 años en España, 70 en Europa. Y hablamos de un sector muy técnico como el de las humedades estructurales. ¿Por qué hablamos de un sector técnico?
Mira, pues Ramón, significa pues que es una experiencia contrastada. En nuestro sector hablamos de patologías estructurales que afectan a edificios y viviendas durante décadas. No son problemas puntuales o soluciones temporales. Por eso la experiencia acumulada es la clave. Más de 70 años en Europa y más de 26 en España pues nos permiten haber intervenido en miles de inmuebles de todas las tipologías y épocas constructivas. Esta trayectoria nos ha dado conocimiento técnico, capacidad de adaptación a distintas normativas y, sobre todo, una visión a largo plazo. Nosotros no improvisamos con soluciones, trabajamos con métodos que han sido probados durante décadas.
Claro. Decía yo al inicio, cuando una empresa ofrece hasta 30 años de garantía, el oyente a lo mejor se pregunta, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa promesa? ¿Qué significa en vuestro caso?
Pues cuando hablamos de garantía, lo importante es entender que quién respalda esa garantía. En nuestro caso, nosotros no solo ofrecemos 30 años a nuestros tratamientos, sino que somos la única empresa del sector cuya trayectoria supera ampliamente ese periodo. Es decir, no hay una garantía que sea una promesa teórica, sino el reflejo de una experiencia real y consolidada en el tiempo. Llevamos más años operando que la propia duración de la garantía que ofrecemos. Eso pues aporta pues una perspectiva distinta y una seguridad objetiva de cara al cliente, o lo que sería lo mismo. Podemos decir que son tratamientos testados.
Y se habla mucho de estabilidad empresarial, hablamos de los años que os respaldan. ¿Por qué es relevante en un sector como este esa estabilidad empresarial?
Porque estamos hablando de compromisos a largo plazo. Si una empresa ofrece garantías extensas, debe estar bien estructurada para poder ofrecer dentro de 10, 20 o 30 años, ¿vale?, esa garantía. Nosotros en Muprotec es una compañía autofinanciada y financieramente sólida. No dependemos de fondos externos y ni de estructuras inestables. Además, reservamos mensualmente el 1% de toda nuestra facturación a un depósito específico destinado a reforzar estas garantías y este compromiso futuro. Esto significa que detrás de cada intervención no solamente hay un tratamiento técnico, sino una empresa organizada para poder sostener este compromiso con el tiempo.
Claro. Ya para terminar, Sebastián, ¿el cliente sí que valora más esa solvencia que, por ejemplo, hace unos años cuando empezabais?
Sin duda, Ramón. El consumidor actual es más exigente y más informado. Entiende que no se trata solo de resolver una mancha de humedad en la pared, sino de intervenir sobre una patología estructural que afecta a la vivienda y a la salud. Cuando alguien elige una empresa para solucionar un problema de humedad, está confiando su patrimonio, que es su bien material más preciado. Y entonces, en este contexto, pues la experiencia demostrada que ofrece Murprotec es la estabilidad empresarial con gran peso, que es lo que el cliente hoy día quiere.
Sebastián Torres, director de Murprotec en Valladolid, gracias por estos consejos y gracias también por vuestra labor de tantos y tantos años aquí en nuestra provincia.
Muy bien, gracias a ti, Ramón, por dejarme este espacio.
Así llegamos a las 2 de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.
Aquí no para de llover, y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito.